Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús al territorio de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondieron ellos: Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Les dice Jesús: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le contestó diciendo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será también atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será también desatado en los cielos. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Su reverenda madre, reverendas hermanitas, hijas, hermanitos. Es una alegría estar aquí otra vez en esta gran fiesta. Es providencial. Porque precisamente la crisis de la iglesia es acerca de la fe, la apostasía. Entonces hay que recordar un poquito de historia. Jesucristo quiso venir en el contexto de que el Imperio Romano dominaba casi todo el mundo. Y el Imperio Romano, la manera como trabajaban era, conquistaban por la fuerza un pueblo y el dios o la religión de ese pueblo lo incorporaban a sus dioses como parte del panteón de los dioses para que también se le diera culto. Y así obligaban a los habitantes de esa nueva adquisición, esa colonia, a no solamente a adorar a su Dios, sino a todos los otros dioses. Así es como trabajaban los romanos. Se incorporaban a esos pueblos, pero también incorporaban sus errores, su corrupción inclusive. Entonces Roma empezó, o sea, bueno, realmente Roma, en el momento de Jesucristo, cuando viene a predicar y a establecer su santa religión, a perfeccionar todo, se encuentra que Roma es la maestra de todos los errores y de toda la corrupción. Entonces, en ese contexto aparece Jesucristo y sus apóstoles. Entonces, si recordamos la historia, San Pedro fue a Roma y, claro, vio la persecución muy fuerte en épocas de Nerón. Y decidió mejor irse, porque él era obispo de Antioquía. Y fue cuando Jesucristo, pues a través de un ángel, se le apareció. Le dijo: ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, San Pedro? ¿A dónde vas, Pedro? Y dijo, le dijo Jesucristo: regrésate, vas a morir por mí, ¿no? Entonces fue cuando San Pedro regresó, así que ayudar a las. Sí, fue primer obispo de Roma, entonces se estableció como obispo de Roma y murió martirizado. Y entonces allí también San Pablo, en la misma época, también murió. Y es que esto era muy significativo, porque Dios quería que Roma fuera el centro de nuestra santa religión. Nuestra santa religión, ¿sabes? Somos apostólicos. Una santa católica apostólica romanos. ¿Por qué? Porque la piedra angular sobre la cual está fundada nuestra santa iglesia en San Pedro, Dios quiso que estuviera en Roma. Y ahí se levantará la gran basílica de San Pedro y la fe, el papado, se estableciera ahí también. Y entonces, después de 12 persecuciones sangrientas, donde hubo más de 3 millones de mártires, fue cuando ya se. A través de Santa Elena, Constantino, un emperador romano, sí se convierte. Y entonces todo ese imperio reconoció la Iglesia Católica como la única religión y usaron ese poder y esa influencia del Imperio Romano para predicar con éxito la fe católica por todas esas tierras. Así fue como muy rápido se propagó el Evangelio. Entonces Roma cambió de ser la maestra de errores a ser la maestra de la verdad y de la santidad de Dios. Pero entonces en las profecías de San Pablo y de San Juan estaba que los gentiles, que fueron los que recibieron a Cristo después de que los judíos lo rechazaron, donde Jesucristo a través del Imperio Romano iba a expander su santa religión católica, iba a regresar a las tinieblas, iban a apostatar, iban a dar la espalda a Cristo. Y que Roma se iba a convertir eventualmente otra vez en la sede del anticristo, en la sede de los errores, de la corrupción, que es lo que vemos hoy en día. Y eso es como la señal que dio Jesucristo de su inminente llegada. Si cuando el hombre de iniquidad y el pecado se establecieran como algo ya oficial, algo reconocido, algo que está reinando en la sede principal, que es el santuario principal en Roma. O sea, cuando la abominación de la desolación está instalada en el templo santo, es la señal que le da Dios a Daniel, de que va a venir ya el hombre de pecado y por lo tanto Jesucristo, a derrotarlo y a poner orden a través de Elías y recuperar su reino. Y va a ser cuando el corazón inmaculado de María va a reinar. Entonces es muy importante conocer esta historia porque hoy celebramos precisamente a San Pedro como la piedra que Dios dejó, no solamente la piedra, sino la asistencia del Espíritu Santo a través del papado, de los herederos de San Pedro, la sucesión apostólica, para que en esta época de tinieblas estemos parados en la piedra divina, la tradición, la autoridad de Dios en la tierra. Sí, la fe católica a través del papado. De hecho, eso es lo que nos salva. Estar en esa piedra que es Pedro, que es el símbolo de unión de Cristo con todos sus hijos a través de la fe. Entonces, a través de la fe, Cristo nos da sus dones, sus méritos, su preciosísima sangre y nos unimos en la caridad a través de la fe. Y fue cuando recibimos las promesas por la esperanza. Entonces, pues muy, muy importante esta fiesta porque las dos principales virtudes que nos enseñaron San Pedro y San Pablo es la fe y la fortaleza. No hay duda de que son las principales virtudes de ellos dos que hay que imitar en estas épocas de apostasía. La fe, que significa que estamos atados, estamos parados, literalmente estamos en la piedra divina que es Cristo a través de San Pedro. Esa es la señal de que estamos unidos con Cristo y por lo tanto a toda la Iglesia Católica triunfante del cielo. Entonces, eso no olvidarlo, eso es para recordar. Entonces, la fe nos une con Cristo, con Dios, con su familia, con la Iglesia Católica, con su cuerpo místico, con Cristo. Es un recordatorio de que uno en estas tinieblas de tanto error tiene que aferrarse a esa piedra, que es la tradición, las Sagradas Escrituras. No moverse de allí, no moverse. Porque acuérdense que somos hijos de Dios, somos herederos del reino de Dios. Hemos recibido la gracia santificante, la vida de Dios en el alma. Entonces, estamos aquí para seguir la luz divina y para estar parados en cosas divinas. Entonces, todo lo moderno es precisamente haber vaciado y falsificado la iglesia darnos una falsificación, algo que no es católico, como reemplazo, algo que no es divino. Ese es humano de origen diabólico, lo que nos ofrecen hoy en día en la iglesia conciliar oficial. Todo lo que nos salva es estar bien, estar parados en la tradición católica, en esa piedra angular de San Pedro, por la fe. Entonces, también necesitamos la fortaleza. Entonces, Dios le dijo a San Pedro que regresara a Roma para ser mártir, para ser testigo de la fe. Entonces, el principal acto de fortaleza es ser mártir, o sea, ser testigos de la fe. Y eso va para nosotros también. O sea, lo principal, lo más importante en cuanto a nosotros, sí, es la fe para poder tener la caridad y las promesas de Cristo y del cielo. Pero en cuanto a nuestros hermanos y poder continuar la lucha, necesitamos la fortaleza para mantener esa fe en alto, con la ayuda de Dios. Entonces necesitamos tener el espíritu de los mártires y confesar nuestra fe católica a tiempo y destiempo, en privado y en público, sin miedo. Fue lo que hicieron los apóstoles por todos los rincones del mundo. Fueron a predicar valientemente y todos sufrieron martirio. Y San Pedro tenía que sufrir el martirio y San Pablo en Roma. Porque ahí está la piedra angular. Somos católicos romanos. Entonces ahora vemos la importancia del Papa. O sea, el papado es la piedra angular, y Monseñor Lefebvre y muchos santos dijeron que era precisamente el obstáculo. El papado es el obstáculo, el último obstáculo que quiere vencer el demonio para apoderarse, ¿sí? No lo va a lograr, no lo va a lograr porque está la promesa de Cristo, pero en el plan masónico es lo único que les queda es apoderarse del papado y modificarlo, desintegrarlo, disolverlo, convertirlo en algo honorífico, en algo diferente de como Cristo lo quiso, que es precisamente la sinodalidad que comenzó Francisco y que León XIV está implementando. Porque ya no va a ser piedra. Porque la sinodalidad es precisamente poner la autoridad en la gente, en los fieles, para que ellos sean las piedras que elijan y decidan, quiten y pongan en las parroquias, en las diócesis. Ya no es por la autoridad de San Pedro y de los papas. Porque acuérdense que Dios prometió el Espíritu Santo, ¿sí? Guiarnos hasta el fin a través de los papas. Entonces, cuando vemos que un papa en este momento está destruyendo la iglesia, está usando su poder para destruir la iglesia, ¿sí? Claro, uno tiene que estar en guardia, saber su doctrina, saber que no es divino lo que nos está predicando el Papa en este momento, y no seguirlo en este momento, pero sin dejar de considerarlo como padre, porque es la fuente de unión, porque Dios es el que quita y pone su piedra, ¿no? Es el que decide quién se va a sentar allí, quién va a ser su delegado. O sea, uno no puede tocar esas realidades tan, tan divinas, tan santas, tan importantes. Uno puede decir, sí lo considero padre o no lo considero padre. Voy a poner a otro o lo voy a quitar o no rezo por él. Eso no se puede hacer, no se puede. Simplemente no se puede hacer. Claro, son muchas herejías que no tienen la fe católica en este momento, pero ¿quién soy yo? Eso sí, ¿quién soy yo para quitar o decir que no hay papa? Es que es imposible, no, es imposible. Es como si yo quitara a San José, dijera, no, no me gusta San José, voy a poner a San Benito en lugar de San José como patrón de la Iglesia Universal. No podría. Aunque me guste mucho San Benito, no podría ponerlo como patrón de la Iglesia Universal, no puedo. ¿Quién soy yo para poner a San José, a San Benito por encima de San José? Pues no podría. ¿Sí? Lo mismo. Uno no puede tocar al Papa, no lo puede tocar. Por eso puse el ejemplo del domingo, precisamente en Estados Unidos. El ejemplo de Saúl, que es precisamente el maitín de estos días. Entonces Dios escogió a Saúl como rey, su primer rey de Israel. O sea, lo ungió Samuel. O sea, era ya el delegado de parte de Dios para guiar al pueblo. Tanto en lo religioso, ¿sí? Como en lo civil. En aquella época los reyes tenían todo el poder de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Samuel desobedeció a Dios porque no siguió las órdenes de Samuel. Entonces, Dios lo rechazó en su corazón, así dice la Biblia. Lo rechazó en su corazón y se eligió a otro, eligió a David. Entonces pidió a Samuel que ungiera a David como rey. Pero no quitó a Samuel, no quitó a Saúl. O sea, Dios no quitó a Saúl. Entonces había dos ungidos, Saúl y David. Dios quería que siguieran todos a David, pero todavía no lo decía en público, todavía no quitaba a Saúl. Entonces había mucha gente de Israel que seguía a Saúl y muchos que seguían a David. Entonces, por eso Saúl quería matar a David, porque le hacía competencia, ¿no? Ya sabía que había sido ungido rey, pero lo quería quitar por envidia, ¿no? Y sabía que Dios ya no estaba con él. Pero cuando llegó el momento de que David podía matar a Saúl, dijo, yo no puedo poner mi mano sobre el ungido, no tengo, ¿quién soy yo? Dios lo ungió como rey, como cabeza, como el delegado de Dios en la tierra, en el pueblo de Israel. ¿Cómo lo voy a matar yo, a pesar de que yo soy el rey? ¿Cómo lo voy a quitar yo? ¿Quién soy yo para quitar a Saúl o matarlo? Por eso él prohibió, inclusive él se lo encontró solo con todo su ejército y dijo, no, no lo mato, no le puedo hacer daño, porque es el ungido del Señor, es la piedra en ese momento. A pesar de que ya no era, inclusive, no era. Pero es que Dios es el que quita y pone esas cosas tan divinas. Entonces, ¿qué pasó? Saúl en una batalla perdió y lo hirieron de muerte. Entonces estaba moribundo, iba pasando una amalecita, un muchacho, y le dijo Saúl al muchacho, un favor, muchacho, termíname de matar, yo estoy muriendo, estoy sufriendo mucho. De todo modo voy a morir, termíname de matar. Agarra mi espada y mi lanza y mátame. Entonces obedeció, malamente obedeció el amalecito y terminó de matar a Saúl. Entonces él va con David a pasarle las noticias de que había muerto Saúl, el rey. Entonces David le preguntó, bueno, ¿pero cómo murió? Dice, bueno, en la batalla quedó moribundo y me pidió que yo lo rematara. Y dijo David, pena de muerte, vas a morir por lo que acabas de hacer. Tú no puedes quitar o matar al rey. Eso es algo sagrado. Es una profanación. Es como un ser humano querer quitar la vida a alguien, como la eutanasia, digamos. Es menos grave, pero es algo similar, ¿no? Dios es el dueño del día, de la hora en que uno muere. Y más de un rey, y más de un papa. Entonces, ese David ordenó que lo mataran como pena de muerte a la malecita que terminó de matar a Saúl. Es muy buen ejemplo. Porque todos aquellos que son padres y cabezas y autoridades, Dios pone, Dios quita. Uno no los toca. Tanto así que los jesuitas le dijeron a los cristeros, ustedes no pueden matar al presidente masónico, al menos que tengan un reemplazo, ¿sí? Cuando hay un reemplazo, sí. Entonces los cristeros dijeron, sí, tenemos reemplazo porque tenemos un ejército, tenemos mucha gente civil, la gente nos apoya, estamos ya apoderados de 10 estados, de la tercera parte del país, tenemos mucha fuerza. Ah, dijo, entonces sí lo pueden matar. Entonces los jesuitas le dijeron a los cristeros, pueden matar al presidente entonces, sí, porque está en contra de Cristo y de sus leyes, y ustedes pueden tener un reemplazo. ¿Sí? Es que Dios no quiere anarquía, no quiere que quede sin cabeza un país o la iglesia. Eso de que no hay papa porque es hereje, eso es novedad. Eso nunca pasó en la iglesia. Nunca pasó. Nadie lo quitó. Nadie se atrevió. Sí. Lo más que llegaron a hacer fue Juan 22, en un sermón, estaba predicando una herejía. Y estaban muchos dominicos sentados escuchando el sermón. Y dijeron, no, esto es herejía, no podemos aceptar eso. Entonces levantaron y se fueron. Durante el sermón se fueron. Pero no lo quitaron. No lo quitaron al Papa. No lo quitaron. Claro que no. ¿Quiénes son ellos para quitar, no? Y claro, después, ya, después de muchos años, ya se arregló el problema. Pero eso es para decirles, o sea, es para recalcar que la fe católica, el papado van juntos. Es la unidad en Cristo. ¿Sí? La roca es Cristo, pero Él habla a través de la Iglesia Católica. Entonces le debemos obediencia a la Iglesia Católica. Por eso seguimos a todos los papas fieles a la Iglesia Católica de siempre, rezando por la conversión del papa actual. ¿Sí? En cualquier momento se convierte y hay que seguirlo. ¿Sí? Hay que obedecerlo. Ahora, los que son sedevacantistas, si el Papa se convierte, no lo van a seguir. Y automáticamente se salen de la iglesia. Se hacen cismáticos y no se salvan. Por eso es peligrosísimo todo esto. Entonces, Monseñor Lefebvre nos enseñó de que al Papa no lo tocamos. Sí, juzgamos exteriormente sus sermones porque son veneno. Entonces hay que decir en público que son herejías lo que están diciendo, pero su persona no lo tocamos, no la tocamos. Su oficio, aunque estuviéramos seguros de que no fuera papa, no podemos tocarlo, no podemos hacer nada contra él, no debemos. Igual que un padre, eso lo expliqué el domingo también. Cuando Dios da un padre, tanto de familia como sacerdotes, por las circunstancias Dios lo da, uno no lo quita por preferencias, no me gustó. Uno lo quita por la fe, sí, para defender la fe, sí, mientras se convierte, ¿no? En el sentido de que sigue siendo padre, pero no me conviene tenerlo como padre en este momento porque me va a contaminar el rebaño. Entonces sigo rezando por él como padre, pero no lo tengo como cabeza en este momento en la práctica porque me va a contaminar el rebaño. Pero uno, si no es por motivo de fe, no puede quitar un padre, un papá, ¿no? Que diga un niño, mi papá no me gusta, me voy a escoger a otro, eso no lo va a hacer, no puede hacerlo el niño, no puede, no tiene el poder. O que mi mamá no me gusta y voy a escogerme a otra mamá, no puede, no puede. Esas son cosas divinas que uno no puede quitar o poner, ¿no? Igual con los sacerdotes, sí. Sí, por eso es que hay que ver a Cristo en el sacerdote para que podamos tener los frutos de su presencia entre nosotros, ¿no? Entonces vamos a pedir a San Pedro y San Pablo, ¿no?, esta fortaleza y esta fe para seguir adelante en esta crisis, en esta oscuridad tan profunda de la iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
Sin pecado.